Estoy de acuerdo, Dios, en que tú me formes y me transformes como tú quieras. Estoy de acuerdo en que tu voluntad se cristalice en mi vida. Yo empecé a ver un poquito más y un poquito más. No hay límites para el que tiene fe.
Bienvenidos a su programa Ojos de Fe, conducido por la psicóloga Sandy Caldera. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
Bien, familia hermosa, estamos aquí con ustedes en su programa Ojos de Fe. Sandy Caldera contigo, muchas gracias por todo y por tanto. Y les comentaba que el día de hoy vamos a tener un programa muy importante y muy especial. Enamórate de tu propia vida, es el tema que tenemos el día de hoy. Y como les digo, va a sonar a cliché, va a sonar de muchas maneras, ¿no? De que enamorarte de ti mismo, enamorarte de tu propia vida. Pero es que, a ver, muchas veces estamos enfocados en voltear hacia afuera, siempre hacia afuera, siempre, siempre hacia afuera. Siempre estamos mirando lo que los demás tienen, lo que los demás logran. Incluso, chicos, a nivel espiritual, aunque usted no lo crea, también ocurre. También pasa, claro que sí. O sea, a nivel espiritual, de pronto también la gente dice, no, es que esta persona tiene tales dones y tales carismas y yo no. Yo sigo aquí atorado, estancado, y por más que vengo a la iglesia, y por más que voy a misa, y por más que esto y aquello, yo sigo exactamente igual. Y esta otra persona, pues sí, tiene sus dones, sus talentos, y esto, y canta, y predica, y... ¿Sabían ustedes que debido a la falta de enamorarnos de nuestra propia vida es que se da el factor de la envidia? Entonces, por esa razón es tan importante el programa del día de hoy, porque muchas veces estamos demasiado ocupados en ver lo que el otro tiene y pues, nos perdemos, ¿verdad? De la bendición tan grande y tan enorme que es justamente el que yo también tengo lo mío. El tema es que no lo veo. Yo no veo mi logro, mi tesoro, no veo mi vida, no me veo yo. Pero eso es por un tema que yo tengo que trabajar y tiene que ver mucho con la fe, claro que sí. Entonces, ahorita vamos a hacer esta oración del día. Vamos a trabajar con la oración del día, vamos a levantar una alabanza a Dios, una oración del día, porque de verdad se los digo, o sea, mucha gente puede pensar y puede figurar y puede imaginarse que los seres humanos estamos como en una situación en la que todos podemos ser iguales, y yo no voy con eso. O sea, yo creo que los seres humanos, justamente por eso, es que tenemos grandes bendiciones, porque somos diferentes. Dios nos creó completa y absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes a todos. Entonces, por esa razón, es que cuando alguien viene y me dice, es que yo me quiero parecer a fulano, o yo quiero lograr lo que tiene sutano, o yo quiero... Yo les digo... Es que no tiene caso que te compares, porque nunca lo vas a lograr. Tú vas a poder hacer lo tuyo, sí, pero nunca vas a poder lograr lo que tiene el otro. La envidia es un monstruo de muchas cabezas. ¿Por qué? Porque la envidia te lleva a la avaricia, te lleva a, pues, al dolor, te lleva a miles de cosas y situaciones que la verdad es que no tienen caso, ¿no? Y como les menciono, al final de cuentas, no tienen caso porque, pues, tú eres tú. Y a lo mejor dices tú, ay, pues, Sandy, obvio, sí, pero entonces, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué nosotros estamos tan enfocados en el otro que nos perdemos de nuestra propia vida? Y fíjate, esto es como cuando alguien está llamado a ser actor de una película, pero decide quedarse sentado mejor expectando. Dios te dio el protagónico de tu vida. Pero ahora depende de ti que lo quieras vivir. Ahora depende de ti que lo quieras ejercer. ¿Cuántas veces todo lo bueno que me pasa lo quiero sabotear? ¿Lo quiero tirar? Y apenas estoy acomodando y me está yendo bien y como que digo, no, demasiado bueno para ser verdad, me retiro. No, demasiado bueno para que me pase a mí y lo suelto y lo dejo. Porque al final de cuentas, ¿qué pasa? No me siento digno. Vamos a arrancar este programa con la oración del día. Quiero invitarte a que le pidas a Dios por ti. Vamos pues con este espacio aquí en Ojos de Fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este momento, en este día que tú has creado y que nos has regalado y que además nos permites estar vivos y salir adelante y luchar y levantarnos. En este momento, Dios, nos ponemos en tu divino corazón y en tu divina presencia. Sabemos que enamorarnos de nuestra vida es un arte. Es un arte, es algo que tenemos que ir aprendiendo. Es algo que vamos a lograr poco a poco. Pero sabemos y aceptamos que es un ejercicio diario. Hoy quiero orar por mí, para que me ayudes a dejar de compararme, para que me ayudes a dejar de voltear a ver hacia afuera y empezar a enfocarme y mirarme a mí, tal y como tú me miras. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A ver, ¿por qué razón es que hay tanta gente que no está enamorada de su vida? Yo les voy a decir algo. La razón principal por la que mucha gente no está enamorada de su vida es porque no viven. Sobreviven. Están enfocados en trabajar, dormir, trabajar y volver a dormir, y se acabó. Pero no tienes un propósito, una meta, un cómo, una dónde, un por qué. Entonces, claro está que la vida se convierte en algo sumamente estéril. Obvio. Porque al final de cuentas, si tú analizas, tu vida no tiene un propósito, ¿no? Y yo te tengo una noticia, todos los seres que Dios creó tenemos un propósito. Por eso, uno de mis animalitos favoritos es la abeja. Me encantan las abejas, me fascinan. Porque son muy pequeñas, pero todo en la abeja es increíblemente importante. El polen, van y polinizan las flores. O sea, gracias a ellas hay tanta polinización. La cera, gracias a ellas tenemos la parafina para las velas, la cera, todo esto, ¿no? La miel. Y es un ser chiquitito, pequeñito. Tú lo ves y dices, wow, o sea, ¿una abeja qué? Pero una abeja tiene un gran propósito. Y es trabajadora. Y todos los días se levanta con ese gran propósito. Y nunca escuchas a la abeja que diga, ay, yo quiero ser una hormiga. Me encantaría ser una hormiga, es que me encantan las hormigas. La abeja es feliz siendo abeja. Y más decir, ay, ¿cómo sabe si no habla? Porque cumple su propósito. Y lo cumple a cabalidad. Y nosotros no. Si no tengo dinero, estoy mal. Si no tengo el cuerpo que quiero, estoy mal. Si no tengo el esposo que quiero, la esposa que quiero, los hijos que quiero, estoy mal. En lugar de enfocarme y decir, bueno, a ver, ¿qué sí tengo? ¿qué sí tengo? ¿No? Fíjate que últimamente a mí me ha llegado mucho la gratitud, el agradecer. Y claro que, o sea, que ha sido todo un trabajo personal y terapéutico importante y espiritual también, obviamente. Porque en el caso, por ejemplo, mío, pues yo soy una persona con una capacidad diferente, con una discapacidad importante. Y aún así, yo no me considero una persona que esté lista para rendirse, ¿eh? Por nada de este mundo. O sea, no me vas a ver que yo me victimice y que me tenga lástima o compasión y que quiera que los demás me tengan eso, ¿no? De ninguna manera. Soy una mujer que vivo muy intensamente la vida. Y si no, cuando menos lo intento, ¿no? Porque es que estoy convencida. Convencida de que tengo que vivir al máximo y de que quiero hacerlo aparte, ¿no? Quiero hacerlo. Pero ¿cuántas personas se centran en lo que no tienen? Yo no les voy a mentir, a mí me encantaría agarrar mi carro e irme a manejar por todos lados y salirme y que nadie me vuelva a ver un polvo, ¿no? Pero pues no se puede. No se puede. Al menos no ahorita. ¿Pero qué sí puedo hacer? ¿Qué sí puedo yo generar para sentirme viva? Para sentirme bien. El problema, familia, es que entre más tienes, más quieres. Y en lugar de sentarte y agradecerle a Dios y decir, Dios mío, qué afortunado soy. Estoy detractando mis bendiciones. Rechazando mis bendiciones. Un día, platicando con una paciente de oncología, de cáncer, me platicaba algo que me impactó mucho, ¿no? Dice que fue una estética, ella para cortarse el cabello. Y me dice, yo fui a cortarme el cabello porque, pues, con las quimioterapias se me iba a caer. Entonces yo decidí cortármelo muy cortito, pues, para que no fuera tan traumático para mí estarme viendo los mechones de cabello que se me bañan en el cepillo, ¿no? Cuando me peina. Y dice que estaban dos muchachas con pelo largo, ¿no? Una, no sé cómo le digan en sus países, una colochita, o sea, china, y otra lacia o lisa, ¿no? Y entonces las dos estaban, ay, cómo me gustaría ser china, y ay, cómo me gustaría ser lacia, y ay, a mí me gustaría ser güera, y ay, a mí me gustaría ser morena, y a mí me gustaría el pelo así, y a mí me gustaría el pelo acá. Y decía ella, a mí no me importaría ser china o lacia, me importaría estar viva. Yo te voy a hacer una pregunta por estas generaciones en las que estamos viviendo. ¿Ves a las niñas? ¡Ay, tengo una nariz chueca! Y la ceja levantada, y la otra caída, y el ojo levantado, y el párpado aquí, y tengo un grano acá, y tengo un volcán aquí, y tengo no sé qué, y tengo no sé cuánto, y esta la tengo más caída, y esta la tengo más levantada. Entonces, están en constante, ¿qué? Autocrítica, ¿sabes? Y te voy a decir algo, ¿eh? Entre más te busques, más vas a encontrar. Y sí, sí es cierto. ¿Que tengo un ojo más chiquito que el otro? Pues claro, eres asimétrico. ¿Quién te dijo que no? Todos tenemos un ojo más chiquito que el otro. Y un pie y una mano y todo. Porque no somos simétricos perfectamente, ¿eh? No es cierto. ¿No? ¿Estás llenita? ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¿Estás flaquita? ¡Qué terror! ¡Ay, no! No estás contento. No estás contenta. Pero déjate de que no estés contenta. No. Eso hace que empieces a sentirte, ¿qué? En desventaja, miserable. Entonces, ahorita muchos jóvenes están en depresión. Pero espérate, eso no es lo peor, ¿eh? Lo peor es que también los adultos. ¿Y por qué? Ah, muy sencillo. Porque al final de cuentas, y al final del día, pues, ¿qué pasa, no? Que nunca voy a estar como yo quiero. Pero eso es porque yo tengo una incapacidad para voltear a ver las cosas buenas que Dios me da. Y de ahí vienen otros tipos de cosas, ¿no? No me gusta mi trabajo, no me gusta mi matrimonio, no me gusta la pareja que tengo, entonces empiezo a buscar más. No estoy contento con mis hijos y entonces me vuelvo bien histérico. No estoy contento con mis padres y entonces los empiezo a detractar. No estoy contento con mi casa. En pocas palabras, no estoy feliz. Y entonces voy y le digo a Dios, ¡qué vida tan fea! ¿Qué vida tan fea? ¿O qué persona tan negativa? Es muy diferente, mis amores. Es totalmente distinto. ¿Por qué no te enamoras de tu vida? Porque estás enfocado en siempre lograr algo más. Siempre buscar algo más. Siempre tener un plan B. Ejemplo. ¿Qué dices? ¿No? Y eso es típico. El dicho de muchos. Pues es lo que hay. Pero si lo dices en ese tono, y si realmente te enfocas en qué es lo que hay, siempre vas a estar buscando algo más. Ahora, yo no digo que no tengas ambición, no, sí. Pero hay de ambición a ambición. Hay ambición negativa, hay ambición positiva. La ambición positiva es aquella que dices, puedo lograr algo más. Le voy a echar ganas, me voy a esforzar, voy a trabajar, voy a salir adelante. Y cuando logre una cosa me voy a alegrar y voy a estar contento. Pero la ambición negativa es, siempre quiero más. Y aunque lo logre, siempre estoy negativo. Siempre. ¿Y todo por qué? Porque el problema lo tengo yo. El problema está en mí. El problema lo tengo porque no me acepto yo. ¿Sí? Por eso. Y siempre estoy comparando. Y siempre estoy tratando de igualarme con las demás personas, lo cual no va a pasar. Si tú vas a ser feliz hasta que seas igual al vecino, déjame decirte que nunca lo vas a lograr. Porque por esa razón es que somos tan bendecidos, porque Dios no creó a otro en el mundo como a ti. Entonces ahorita hay un trastorno que yo digo que, bueno, existe físicamente, pero también debería de plantearse espiritual y emocionalmente, que se llama dismorfia. Hay otro muy parecido que se llama disforia, que son trastornos de tipo psiquiátrico, psicológico. En la dismorfia empiezo a hacerme una cirugía chiquita y luego ya me empiezo a hacer más y más y más y más y más y más y más. Porque quiero ser perfecta. Y me empiezo a hacer cirugías y luego ya no me gustaron y luego me las quiero revertir y luego siempre sí y luego las cicatrices y luego y voy. ¿No? Voy. Y la disforia es cuando me siento que estoy viviendo en un cuerpo que no es mío. Pero la disforia es terrible porque aparte de todo eso, me siento inadecuado. Me siento fuera de aquí. Y eso es un pecado porque estás cuestionando a Dios. Estás cuestionando que Dios se equivocó en el cuerpo que te dio. No, tú te equivocas en la percepción que tienes de ti. ¿Sí? disforia pasa mucho en los señores, señoras, que ya empiezan a crecer, o sea, que por ejemplo, ya vamos siendo, el otro día me moría de risa, ¿no? Estábamos en la confirmación de mi hija y estaba una mami de familia atrás de mí y de repente le dice a otra, ay, es que estoy de malas, ¿por qué? Ah, pues es que, o sea, me puse de mal humor porque esta persona que está acá me dice, señora, ay, ¿por qué me dice así? Y yo volteo y me quedo como, pues si quieres, ¿no? O sea, pues eres una señora. Pero la gente no lo quiere aceptar porque no te ubicas en tu etapa, porque no te ubicas en tu edad, porque te pesa, porque quieres como ser lo que no eres. Ir al ritmo que no tienes. Y pues no, eres una señora. Eres una señora. Igual les pasa, discúlpenme con todo cariño y respeto, a las personas que tienen otro tipo de idiosincrasia o de ideologías. Es que soy mujer, pero me siento hombre. Pero eres mujer. Y psicológicamente nosotros no podemos chiquear esas cosas porque es una disociación, es una disforia. Entonces, cuando vienen con nosotros, no, es que ayúdame a que me sienta. No, no. No. O sea, perdón, pero a la naturaleza no se le engaña, ¿sabes? Podrás tener un trastorno de identidad, sí, pero lo que eres, eres. Y contra eso no puedo ir yo ni nadie más. ¡Ay! Es que nos estás atacando. No, les estoy diciendo la verdad. Cosa que nadie les dice porque tienen miedo. Yo no tengo miedo. Es la verdad. Es lo que es. Es que yo me siento árbol. ¿Por qué me siento árbol? ¿Soy un árbol? No. Soy una persona. Y no tengo por qué quererme en base a algo que no soy. Entonces, ahí es donde tenemos tantos conflictos. Porque desafortunadamente la gente quiere enfocarse en lo que no es, en lo que no tiene, en lo que no hay. Y entonces, partiendo de ahí, pues no soy feliz. Y les preguntas, ¿te gusta tu trabajo? Sí. Oye, con tu pareja, pues es bien linda, me trata bien, me quiere, es lindo, me cuida, me protege, me provee, pero, ay, pues es que, pues no, no es perfecto. Ah, órale, pues no, claro que no es perfecto como tú tampoco lo eres, ¿sí? Pero tienes que checar tu disforia espiritual. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces, hasta para eso, fíjate, hasta para eso? O sea, la gente dice, es que yo sé que tengo muchos talentos, pero no sé por qué no los puedo ejercer. No los puedes ejercer porque siempre te estás detractando, siempre te estás diciendo cosas feas, siempre estás de negativo, siempre estás enojado con la vida. Entonces, fíjate lo que hacen los disfóricos espirituales. Para evitar sentirse incómodos consigo mismo, pasa lo que pasaba en los tiempos de mi rey, de Jesús. Volteaban y decían, ¡ay, qué bueno que yo no soy como ese publicano! ¡Qué bueno! Yo soy mejor. Pero eso lo hago para evitar ponerme atención. ¿Estamos claros? No porque realmente lo siento, sino porque realmente estoy evitando ponerme atención y ponerme, ahora sí que a verme como soy. Simplemente, tú analiza qué te dices frente al espejo. Hace poquito que me tuve la oportunidad de confesarme, le decía al padre, ¿no? Me gustaría ser más empática conmigo misma. Porque de pronto la gente que es muy exitosa decimos, ah, es que por eso soy como soy, porque me exijo demasiado. No, la verdad es que es muy cansado ser perfeccionista. Muy cansado querer cumplir en tiempo y forma con todo y con todos y querer siempre estar bien y querer siempre hacer las cosas bien y querer no lastimar a nadie, pero tampoco lastimarte tú y siempre estar como que en equilibrio. No. Yo ya he optado. O sea, por hacer berrinches emocionales está bien. Sentirte mal un ratito está bien. Decir que quieres y que no quieres está bien. Empezar a trabajar en, ay, Dios mío, ¿por qué soy tan negativo? Ayúdame, papá Dios, no me gusta ser tan negativo. De hecho, no, señor, de ahora en adelante me voy a consagrar a ti y no voy a ser tan negativo. ¿Qué diferencia? Ah, esta vida apesta, está fea, no me encanta, me siento mal, esto, el otro, y siempre estoy así. Ahora, ¿tú querías saber cuáles son las bases de la depresión? Pues esa, no amarte, no quererte, no valorar lo que tienes, tirar lo bueno que te llega, empujar a la gente que te ama, repudiar las bendiciones de Dios, querer siempre autodestruirte. Los adictos, por eso son adictos, porque no se aman, lo siento. Y no hay clínica en el mundo, por más cara que te cueste, que te cure si no te encuentras con tu amor propio. Así que a mí no me vengan que el centro de rehabilitación de los granadas. Si no le enseñas a la persona a enamorarse de sí mismo, va a volver a recaer, y no una, muchas veces. Y si no recae en drogas, sí va a seguir con sus defectos de carácter. Mientras de que no se encuentre consigo mismo, mientras de que no se encante de sí mismo y empiece a decir, ok, bueno, realmente estoy aprendiendo a amarme, aprendiendo a enamorarme de mí, aprendiendo a vivir conmigo, aprendiendo a respetarme, aprendiendo... Mientras de que no pase eso, esa persona va a seguir buscándole. Y se va a adictar a la comida, a la droga, a las personas, a relaciones tóxicas, al dinero, a muchas cosas. Porque al final de cuentas una adicción es un escape. Es un refugio. ¿Sí? Enamorarte de tu vida implica esculpirla. Implica trabajarla. Tampoco te voy a decir que si tienes defectos terribles y cosas que puedas cambiar, te resignes y digas, bueno, Sandy dijo que me amara, pues me voy a amar así tal cual. No. A ver, vamos a pensar, los que tenemos por ahí unos kilillos de más, en lugar de decir, pues sí, total, me siento y me resigno. No, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo sí puedo trabajarlo? ¿No? Igual, los que, por ejemplo, estar en un trabajo que no les gusta, bueno, ok, ve buscándole para que te puedas salir, para que te puedas mover de ahí. Si esa es una relación de pareja que no eres feliz, busca terapia, busca ayuda. O de plano, háblenlo. Órenlo, dialóguenlo. Pero ¿por qué siempre vivir amargado, deprimido, victimizado, autocompadeciéndote, creyendo que tu vida es lo más importante de la faz de la tierra, creyendo que todo mundo habla mal de ti, creyendo que no, mira, la gente ni en el mapa te hace? ¿Sí sabes? Por ejemplo, tú suponte, ¿no? Estás en un lugar y tú dices, no, ahora me voy a comprar esto para que se les quite. ¿A quién? ¿A quién? Ahora sí voy a hacer esto para que ahora sí digan. No. Cada quien vive su vida, hija. Cada quien vive su vida, hijo. Y si tú vas a esperar la aprobación o bien vas a vivir callando bocas, pues que Dios te bendiga y sigue viviendo así de pequeñito como estás viviendo ahora. En la vida se trata de un triángulo perfecto. Donde está Dios, estás tú y están los tuyos. ¿Y quiénes son los tuyos? los que te abonan, los que te aportan, los que te suman. Esos son los tuyos. Todo lo demás, olvídate. A mí me dicen mucho, ¿no? Sarni, ¿qué se siente tener tantos amigos? Yo los amo a ustedes. Pero hay que ser sinceros, no somos amigos. No tenemos el honor y el privilegio de conocernos. Ustedes me hacen el regalo maravilloso, que lo agradezco, de acompañarme, porque ni siquiera es seguirme. A mí la palabra seguirme me choca. Pero acompañarme. Pero si ustedes tienen un problema, yo no lo sé. Si yo tengo un problema, ustedes no lo saben. Entonces todos dicen, yo tengo 5,000 amigos en Facebook y 30,000 en Instagram y 100,000 en... Tú no tienes nada. Y yo lo aprendí a la mala, te lo quitan y se acabó. Y es donde empiezas a vivir más a gusto porque dices, ahorita estoy, mañana no sé. No tengo nada. A lo mejor lo tuve, lo he tenido, lo tendré, pero pues ahorita... La gente que dice, uy, todo el apoyo que me dan con los likes. ¿Sí sabes que la gente a veces nada más le hace scrolling al teléfono y ni siquiera vio lo que subiste? No les importas. Te tienes que importar a ti porque le importas a Dios. Y es lo que quiero para ustedes. Es lo que quiero para nosotros. Es lo que quiero para mis adolescentes que caen en anorexia, en bulimia, en tantas tonterías para poder agradar. No les importas. Y si estás delgada, porque estás delgada. Y si estás gorda, porque estás gorda. No les importas. Siéntete cómodo en tu propia piel. Eso es lo importante. Eso sí. Eso sí. Pero es que a mi pareja no le gusto. Es que mi mamá me dice que soy fea. Es que tú, ¿qué opinas? Tú. Pregúntale a Dios, Señor, ¿cómo me ves? Eso es lo importante. Pero ¿cómo no va a ser importante lo que mis papás digan? No, no es importante. No. Tus papás te ayudaron a llegar al mundo, sí, pero no te definen. No es cierto. Lo que mis hijos opinen de mí tampoco nos define. Yo no soy lo que mi hija pueda pensar de mí. Eso es su pensamiento, pero no soy yo. Esa es la imagen que ella tiene de mí, pero eso no soy yo. ¿Respeto su opinión? Sí. ¿Me define? No. ¡Ey, pero eso está mal! ¿Por qué? Porque nos enseñaron que la mamá debería de bailar al ritmo que toquen los hijos. Por eso tenemos tiranos. Es por eso que tenemos generaciones de tiranos. No es culpa de los hijos, es culpa de nosotros por agachados. ¡Basta! Es importante que el mismo derecho que tiene tu hijo de ser respetado y amado lo tienes tú. ¿Y sabes cómo viven los padres de familia ahorita regañados? Mi amor, es que, ¿qué quieres comer? Pregúntele bien, ¿qué quieres comer? ¿Sí? Y de pronto, acérquese con su hijo y dígale, no, a ver, ¿sí o no? Y háblele bien. Es que me da miedo que se enoje, pues que se enoje. Es que con mi pareja igual, oye, es que... No, eso no es vivir, es sobrevivir, por eso no te amas. Pero es que se va a ir, mija. Así usted se agacha y se le ponga de tapete y se le ponga así. El que se va a ir, se va a ir. Pero yo no creo que Cristo haya venido a morir para que una mujer y un hombre se pongan de tapete. Yo no lo creo así. No lo creo. No. Así que levante la cabeza y sea digno o sea digna. Quiérase. Valórese, ámese, respétese. Mírese siquiera. Es importante. ¿Sí? Es importante. Ay, Sandy. Es que a mí nadie me quiere. ¿Te quieres tú? No, pues no. Entonces, ¿cómo quieres que alguien te quiera? O sea, ¿por qué quieres? Es como, fíjate, este es el típico ejemplo, ¿eh? Ahí te va. Vamos a suponer que yo tengo... En México se usa esto, ¿no? un taco de comida. Y le pongo el aguacate, la carne asada y todo. Y luego resulta que se me ocurrió y le voy a poner azúcar y chocolate arriba. Pero luego para rematarlo le pongo unas fresas. Ya no me gustó, guácala. El taco estaba bien rico antes, pero le puse chocolate, fresas, azúcar. Y aparte, ya el último, pa' que así, crema batida. Y luego yo lo veo y me da asco, pero le digo a mi hijo, cómetelo. Le digo a mi pareja, pruébalo, está bien bueno. Lo van a ver y van a decir, ¡yú, guácala! Es lo mismo contigo. Quieres encontrar amor, quieres que los demás te amen, quieres el respeto de todos, pero tú no te amas, tú no te respetas. Tú no te valoras, tú no te pones en primer plano. ¿Por qué habría de hacerlo la demás gente? ¿Por qué? Respétate tú. Ten amor propio tú. Fíjate, hasta la Biblia es muy clara en algo. ¿Cuántas veces te aferras a relaciones, situaciones, trabajos, grupos de oración? Lo siento, pero es lo que es. Donde hay más toxicidad que en una botella de cloro, literal. ¿Y todo por qué? Es que es mi cruz. No. No. Tu cruz es algo que Dios te envía. Dios guarda una enfermedad, una situación que pues no está en tus manos. Pero todo lo demás son elecciones. Libre albedrío. Voluntad. No me venga con que, ay, es que, pues, ay, Sandy, es que, no sé cómo explicarte, pero, pues es que me hace daño ese grupo de oración. Ya ni oramos porque todos hablan de todos y todo el mundo se grita y todo el mundo se pelea, pero es mi cruz. No es tu cruz. Hay otros, pero te encanta, ¿sí? Ay, Sandy, mi marido me pega al punto que me deja en el hospital, pero es mi cruz. No. No. ¿Qué? Que no. No, no es tu cruz. ¿Tu cruz sería si tu marido se enfermara de algo? Claro que sí. Lo acompañas hasta el final. ¿Pero los defectos de carácter? ¿O los trabaja? ¿O se tienen que tomar decisiones de cara a Dios? Entonces, esas son las cosas que quiero que queden muy claras. Enamórate de tu propia vida, pero no te vas a enamorar si antes no empiezas por vivir. Habítate. A mí esa palabra me ha impactado mucho y últimamente la estoy usando cada rato. Habítate. Es decir, tu cuerpo es tu hogar, tu templo, templo del Espíritu Santo también. Habítalo. Pero no lo habito porque lo rechazo. ¿Sí? Tu alma es también tu hogar. Habítala. Pero no me habito porque no, porque ni me conozco. Tu mente también es tu hogar. Toda la basura que le metes en redes sociales, en todo eso, lo estás ensuciando. Lo estás afectando. Lo estás dañando. Y discúlpenme lo que les voy a decir. Nos acostumbramos tanto al caos, a la comida chatarra, al desastre, que cuando Dios toca nuestra vida y nos llega lo bueno, no lo sabemos recibir. Este es el momento que Dios hizo para que pudieras escuchar este programa. Por algo tenías que estar aquí. Amarte es importante y no es un pecado. Tanto es así que Dios lo dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y lo dijo Dios, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Amas mucho al prójimo? Según tú. Pero si no te amas tú, el amor al prójimo también es una mentira tuya. podrás hacer muchas obras, pero las obras sin amor son estériles. Y lo lamento, pero es lo que es. Soy Sandy Caldera, familia bella. Por favor, apóyenme en todas las redes sociales como @SandyCaldera en todas las redes sociales. Y nada, quiero invitarlos a que continúen con estos programas, en tu programa Ojos de Fe. Muchas gracias a todas las estaciones que nos repiten, que nos apoyan en llevarnos a tantos lugares. Muchas gracias a ti que estás sintonizando. Y acuérdense, en todas las redes estoy como @SandyCaldera. Mi número telefónico, 619-451-7037. 619-451-7037. Y les quiero recordar y mencionar que si en algo te puedo acompañar, te puedo ayudar, estamos para servirte, para acompañarte en nuestros consultorios psicológicos. Nada más, déjame aterrizar con una idea que sí se me hace bien importante, ¿no? Todo en la vida se puede trabajar. La única cosa que no se puede trabajar es la resignación. Cuando te rindes. Cuando te atreves a decir cosas como, yo nunca voy a cambiar. Yo soy así. Este soy yo. Déjame decirte que no sé si lo sabías, pero Dios te ha dado capacidades increíbles. Y no es cierto. No eres así. No eres un producto terminado porque ni siquiera eres un producto. Eres un hijo. Eres una hija de Dios. Muchísimas gracias, familia bella. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Este fue su programa Ojos de Fe. Bendiciones para todos y todas. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
Una voz que salía del trono decía: Cantad a nuestro Dios todos sus siervos que le teméis, pequeños y grandes. Luego oí como una voz de una gran multitud, y como una voz de muchas aguas, y como una voz de potentes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, omnipotente, ha establecido su reino. gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa está ya preparada, y a ella le ha sido dado vestirse de lino fino, limpio y puro. El lino fino son las obras de justicia de los santos.
Con otros, las mismas disposiciones que tuvo Cristo Jesús. Él, siendo de condición divina, no reivindicó en los hechos la igualdad con Dios, sino que se despojó, tomando la condición de servidor, y llegó a ser semejante a los hombres. Más aún, al verlo, se comprobó que era hombre. Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. En efecto, no es a los ángeles a quienes sometió Dios el mundo nuevo de que hablamos. Alguien dijo en algún lugar de la Escritura: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Por un momento lo pusiste más bajo que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honor. Le sometiste todo, poniéndolo bajo sus pies. Cuando se dice que Dios le sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que por el momento no se ha verificado esto de que todo le está sometido. Sin embargo, a Jesús, que padeció la muerte y por un momento fue más rebajado que los ángeles, lo vemos ahora coronado de gloria y de honor después de probar la muerte por el bien de todos, según el plan bondadoso de Dios.
Y porque todos esos hijos, los hombres, comparten una misma naturaleza de carne y sangre, Jesús también tuvo que hacerse como ellos, carne y sangre. Así pudo por su propia muerte quitarle su poder al que reinaba por medio de la muerte, el diablo, y liberó a los hombres que el miedo a la muerte tenía paralizados toda su vida. Ese Jesús no venía a ayudar a los ángeles, sino a la raza de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante en todo a sus hermanos para llegar a ser el sumo sacerdote que pide por ellos el perdón, siendo a la vez compasivo y fiel en el servicio de Dios. Él mismo ha sido probado por medio del sufrimiento, por eso es capaz de ayudar a los que son puestos a prueba.
Por eso, esfuércense con sumo empeño y añadan a la fe la fuerza, a la fuerza el conocimiento, al conocimiento la moderación, a la moderación la constancia, a la constancia la piedad, a la piedad el amor fraterno y al amor fraterno la caridad. Si todas estas riquezas se hallan y acrecientan en ustedes, además de los ser inútiles y estériles, alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Quien no tiene presentes estas cosas es ciego y corto de vista, que olvida que fue purificado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más y más por asegurar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no tropezarán nunca, y además se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús.
Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones.
Que Dios, de quien viene la constancia y el ánimo, les conceda tener los unos para con los otros los sentimientos del propio Cristo Jesús, y que puedan unánimemente dar gloria a Dios Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por tanto, sean atentos unos con otros, como Cristo los acogió para la gloria de Dios.